Nico, estamos en Noche de Brujas, sí, en víspera de Noche de Brujas, en realidad, ¿no? No sé si viste algo de color afuera en la calle, alguna
calabaza. No vi nada. Desde que estoy en Montevideo, en realidad, me pasa bastante desapercibido.
En Vergara no, se festejaba bastante.
Sí, como loco. En Canelones se festejaba bastante, no sé, será que yo estaba en la calle en esos momentos, y sí, era típico la salida a pedir golosinas y, sobre todo, hacer travesuras.
Sí. Era... Una travesura que... ¿Te mandaste?
No, yo bastante ajeno a la fiesta. Te digo lo que se observaba en la calle, que te tiraban harina en las puertas y cosas por el estilo, ¿no?
Bueno, para acá está ya bastante extendida la fiesta de Halloween. Ni que hablar de los Estados Unidos, ¿no? Se pone de negro y naranja el país entero. Y para hablar sobre la Noche de Brujas y sobre Halloween, no hay mejor exponente que el uruguayo Ricardo Islas.
Que creo que está interrumpiendo además una fiesta de Halloween en este momento para atendernos a nosotros, ¿eh?
Ricardo, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estoy. ¿Cómo están?
¿Cómo anda, Ricardo? ¿Estás en una fiesta de Halloween en este momento o no?
Aquí en el canal hicieron una celebración, aquí es mediodía, ¿no? A la hora de la comida, y sí, estamos todos medio disfrazados. Yo, por supuesto, me pinté la cara de Frankenstein porque tengo que promocionar la película, ¿vio?
Bueno, ya vamos a hablar sobre esa peli. Ricardo, comentar mínimamente algo de tu biografía. Naciste en Colonia de Sacramento en el 69. Desde la niñez revelaste pasión por relatos y productos cinematográficos de terror. Y a los 12 años escribiste Vampiro, que era una novela de 200 páginas que nunca fue editada, capaz que hoy día sí. Y a los 14 continuaste con Orcón, que era un relato colonial de cultos satánicos y antropofagia ambientada en Brasil. Después vinieron las historietas liciales y finalmente mediometrajes y largometrajes vinculados al cine de terror. Hoy día, Ricardo, estás por estrenar Frankenstein, The Day of the Beast, ¿no?
Uh-huh. Así es.
¿De qué va esta adaptación del conocido monstruo? ¿Cómo se podría llegar a describir, Nico?
¿Qué eres?
Monstruo.
Como feo.
¿De qué va esta adaptación, Ricardo?
Bueno, era imposible para mí hacer una película de Frankenstein siguiendo la historia de forma lineal como la conocemos, según la novela de Mary Shelley, porque, lógicamente, se necesita de un presupuesto que yo no tengo. Entonces, lo que se me ocurrió fue tratar de adaptar dentro de la novela una secuencia y de esa secuencia hacer una película entera. Entonces busqué diferentes partes, es una novela bastante extensa y con muchas partes que todos conocemos por las películas, pero la parte en que la novia se casa con Víctor, la prima se casa con Víctor Frankenstein y tiene su noche de boda, que está en casi todas las películas porque es una de las partes más importantes del libro, y el monstruo dice que esa noche, en la noche de boda, va a ir a matar a la novia. De esa noche de boda yo hice toda mi película. Entonces, toda la película transcurre durante un día, por eso el título, El Día de la Bestia, y va desde el comienzo del día de la boda hasta el día siguiente. Y entonces, algo que nunca ninguna película pone, pero está en el libro, está en la novela, Víctor se lleva a su prima a una isla para casarse con ella en la isla, para estar más alejado y más protegido del monstruo, lo cual me dio, cuando yo leí eso en el libro, dije, aquí está, ¿no? Me dio lugar perfecto para hacer una especie de depredador con gente en un lugar totalmente recluido, obviamente en una época en la que no había medios de comunicación como los de hoy. El bote no viene hasta mañana y ahí están clavados con un monstruo en la isla. Uh-huh. Y bueno, esa es la historia básicamente que yo tengo. Tengo una serie de flashbacks que muestran el momento de la creación en el laboratorio, el crimen con el ciego, y esas escenas clásicas de la película las tengo porque las introduje a modo de recuerdos, pero la película, todo el tronco de la película en sí, es La Noche de Bodas.
Ricardo, en este momento estás en Chicago, ¿tú?
Sí, estoy en Chicago, y aquí es donde filmamos toda la película.
Uh-huh. ¿Y la película se va a estrenar en qué salas de los Estados Unidos, en qué estados?
La vamos a estrenar primero a nivel local en Illinois, en donde estoy yo, en dos cines. Y eso ocurre ahora ya a fin de mes, el 27 de noviembre, y luego en diciembre uno en otro cine diferente. Y después, más adelante, hacia el mismo tiempo que estaría haciendo este estreno en cine, hay un distribuidor que la semana que viene, del 2 al 7, creo que es de noviembre, ocurre aquí en Estados Unidos el American Film Market, que ocurre una vez al año, que es donde se venden casi todas las películas, para a nivel nacional, pero también al extranjero, vienen compradores de todas partes del mundo. Y ahí ya tengo yo a un distribuidor que está con su stand y está ofreciendo la película. Hay varios países europeos interesados, y si no sale, que ya la vendemos ahí, quizás no se vuelva a ver en cines. Quedará después para algunos circuitos de festivales, si es posible, para el Montevideo Fantástico del año que viene. Pero ya distribución teatral, o sea, cinematográfica en salas no va a tener, porque si ya se la vendemos a los canales de televisión, ahí queda, ¿no?
Bien. ¿Qué presupuesto manejaste para esta película?
El presupuesto total está un poco por encima de los $50,000. Ese es el presupuesto total de la película, pero gastar del bolsillo, siempre gasto mucho menos, porque dentro del presupuesto hay un montón de cosas que algunas las hago yo, otras las consigo de canje, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el presupuesto total anda por ahí, o sea que sí, es una película de bajo presupuesto. Rentamos una especie como un galpón, por así decirlo, durante 3 meses, y ahí construimos unos 4 o 5 sets diferentes, donde, bueno, obviamente, hacer una película en la que transcurre en 1799, que es cuando está escrito el libro, cuando está fechado el libro, no teníamos forma de conseguir en una ciudad como esta, como Chicago, locaciones reales. Que si hubiera hecho esto de repente en Colonia, era cuestión de visitar un par de museos y un par de calles, hubiera sido fenómeno. Pero aquí eso no lo tenía, entonces tuvimos que construir. Pero después hicimos, como transcurre en una isla, hay muchas escenas que transcurren en bosque, y eso aquí hay de sobra. Y ya, y no se la rebusca, pues.
Bien. ¿Posibilidades de ver la película en Uruguay?
Y esperemos que para el festival que viene, para el Montevideo Fantástico. O sea, hay un tema interesante con esto de ver las películas. A mí me encanta llevar una película a Uruguay, y lo hice con las anteriores, pero a medida que van pasando los años, yo no te garantizo que dentro de, a ver, déjame pensar, 2 semanas, ya la película no esté por toda la internet. Donde un distribuidor deje caer un DVD en su bolsillo en el IFM en Los Ángeles en la semana que viene, ya está para bajar ahí mismo, porque ya sabes cómo funciona eso ahora. Entonces, nos pasó con, no me acuerdo qué película fue, que Alejandro Changochan, organizador del Montevideo Fantástico, la fue a poner, y para el momento en que la pasó en el cine, ya todo el mundo la había visto bajada. Sí. Entonces, sí, está bueno, siempre está bueno ver una película en el cine y poder disfrutarla con la gente, pero debido a los avances tecnológicos, nos ha perdido un poco eso, ¿no?
Ricardo, ¿cuáles son tus directores de cine de terror favoritos?
De cine, okay, si me preguntás de cine de terror, sí, tengo. Claro que no es un director de terror nada más, pero William Friedkin con El Exorcista me gusta mucho más en Contact with Frances que en El Exorcista, si me das a elegir sus trabajos, pero por supuesto que sí. En su momento, John Carpenter de los 70s y principios de los 80s, después como que fue. Y bueno, después no es exactamente terror, pero es el que nos enseñó a todos, que es Hitchcock, ¿no? Porque él aprendió Carpenter, él aprendió de Palma, él aprendió en todos, ¿no? Él dejó sentadas las bases de cómo narrar una historia con la cámara, y ponerte nervioso, y los tiempos, y el suspenso, y todo lo demás. Y después todos los demás somos aprendices de brujos que aprendemos de él, ¿no? Pero serían eso. Y luego me encanta, y he hecho varias películas sobre eso, me encanta la Hammer. En los 50s y 60s en Inglaterra. Entonces, si hablamos de directores, sí hablaríamos de Terence Fisher o de Francis, pero en realidad eso no es tanto los directores en sí, que por supuesto tiene mucho que ver, sino el estilo de la casa, ¿no? El estilo de la casa productora, que es un estilo muy propio, y que en esta película, en este Frankenstein en particular, más que en ninguna de las que hice anteriormente, estoy tratando de brindarles mi más sentido homenaje, porque con esas películas yo crecí, con el Drácula de Christopher Lee, con el Dr. Frankenstein, Peter Cushing. Es más, te digo, esto es algo que trato de no decirlo mucho aquí, porque si lo digo aquí, capaz que el actor se ofende, pero para una entrevista en español en Uruguay le puedo decir, el actor que puse en el papel protagónico haciendo de Dr. Frankenstein aquí, lo elegí de una agencia de casting acá de talento, y es casi como ver al hijo de Peter Cushing o mi hermano más joven de Peter Cushing, porque el muchacho es el calco de él. Y ya, no, tuve suerte que también puede actuar, ¿no? pero cuando vi la cara dije, este es Victor Frankenstein. Bien. Y bueno, el muchacho resultó excelente actor, creo que tuve suerte en ese sentido.
Bien, Ricardo, tres películas que le recomendarías a una persona en estas vísperas de Halloween acá, ya noche de Halloween en los Estados Unidos, ¿no? Para sentarse frente al televisor y darse una buena panzada de películas de terror. ¿Cuáles son las tres elegidas por Ricardo de Islas?
Tres elegidas por mí. No. El Exorcista, La Profecía, El Resplandor.
Bien, clásicos.
Totalmente.
Bien. Y a nivel del gore, digamos, de las películas de terror más sangrientas.
No es un género que me agrade, ni verlo ni producirlo. Pero bueno, cualquier cosa de giallo italiano, de pala o de uno de estos, funciona. Si lo que uno quiere ver es ojos reventados y demás. Nunca me gustaron mucho ni las Hostel, ni las Saw. Entonces, nunca me gustaron mucho, no sé si ese es el título que le pusieron cuando lo distribuyeron en español, pero es como casi la pornografía del terror, ¿no? Es todo tortura y todo carne cortada, además eso no se publicaron ni nada por el estilo, ni que me guste que las cosas sean lentas, pero creo que no se necesita chorrear tanta sangre. Podrás causar impresión y asco, pero no necesariamente miedo. Hay que tener mucho talento como Friedkin para poder darte miedo con una niña atada a una cama, ¿no? Mucho más fácil agarrar a una pobre mujer y atarla a una silla y sacarle los ojos y las uñas en pedazos, entonces y decir que es el terror, pero eso no es terror, eso es pornografía.
Y de tus personajes de terror favoritos, tenemos a Drácula, a Frankenstein, al hombre lobo. ¿Con cuál te quedas?
Con esos tres y con la momia, sí, claro que sí. Con ellos crecí. Y luego también el monstruo de la Laguna Negra, que como no es basado en una obra de literaria, sino que es simplemente una película del Estudio Universal, entonces no se ha hecho ninguna todavía, aunque se habla mucho de eso, no se ha hecho ninguna remake, ni tampoco cualquiera lo puede adaptar porque los derechos están reservados. Pero si hablamos de personajes entrañables, sin duda que ese es uno de los mejores monstruos de la historia del cine. Desde el maquillaje hasta la historia, hasta todo, es un clásico, ¿no? Sin duda. Luego, más modernamente, yo diría que Michael Myers. Nunca me gustó mucho Freddy Krueger, es medio como payasesco y no. A mí me gusta el terror en serio, más que cuando lo tomas para la comedia. Pero sí, andaría por ahí.
Bien.
Jason.
Sí, ni que hablar. En día de Halloween, ¿se estrenan muchas películas de terror en los Estados Unidos o pasa...?
Sí, hay mucha fiebre ahora con Paranormal Actividad Paranormal 3. Uh-huh. O sea, abrió con todo. Ahora está segunda porque el gato con la voz de Bandera lo superó. Pero en el fin de semana cuando recién abrió, batió récords de taquilla y hay mucho boom publicitario detrás. Pero en realidad parece ser que los críticos de la película no vale nada, pero como te pasan en televisión aquí, aprendes la televisión a cualquier hora de películas de terror, pero cuando ves la publicidad de Actividad Paranormal 3, te muestran escenas captadas con una cámara de infrarrojo de la audiencia y la reacción de la audiencia, y está todo el mundo a los saltos y a los gritos tapándose, y el miedo es contagioso, entonces a veces sí te dan ganas de pasar por esa experiencia. Claro, lo que no está claro es si esas imágenes de la audiencia son de verdad de esta película o son de alguna de las dos anteriores. La primera fue bastante macabra, y eso es lo que está pasando ahora. Hay mucha fiesta con esa peli y todo el mundo está yendo al cine a asustarse porque la gente encanta asustarse, ¿no?
Ricardo, ¿ahora cómo sigue tu actividad en Chicago? ¿Estrenás el 27 de noviembre Frankenstein y ya te mueves a trabajar en otro proyecto? ¿Acompañás esta película para ver cómo le va? ¿Qué vas a hacer?
Sí, tengo que... la clase de película que hago yo no soy un director de temas comprometidos sociales que después de hacer una película dedicarse el próximo año a dar vuelta por las universidades dando charlas sobre lo que quisiste decir para que la gente entienda la película. Eso no es lo que yo hago. Entonces, cuando yo termino una película y se la doy al distribuidor, es como que ya está. No hay más nada que hacer con ella, ¿no? Podré ir a un par de festivales, pero tampoco mis películas son muy festivaleras. A no ser que las mande a festivales de terror. Pero mandar una película a un festival de terror es gastar plata porque ya la vendiste para qué, ¿no? Lo que sigue ahora para mí después de esto, y tengo ganas de entrar a la Drácula, pero voy a mirar un poco cómo le va a Frankenstein. Sí. y si con Frankenstein andamos lo bien que el distribuidor está pronosticando que nos va a ir, entonces sí te diría que al toque mismo le entro a Drácula, es que más o menos tengo en mente por dónde la quiero llevar. También quiero seleccionar una parte del libro, en particular la que tiene que ver con las víctimas de Lucy, que eran niños, de Lucy, la víctima de Drácula, y girar toda la película en torno a esa semana de terror que ocurrió en Londres, en que los niños desaparecían y aparecían mordidos por una mujer. Y hacer girar toda la película en torno a esa semana. Pero no voy a tocar nada, no me voy a sentar a escribir hasta no mirar un poquito, unos meses más adelante, ver cómo le fue a esta, ¿no? Porque producir una película de época es un, cuando no tenés mucha plata, con plata también, pero cuando, sobre todo cuando tenés mucha plata, es un trabajo que te lleva fácil un año de tu vida, fue lo que le dediqué a Frank, un año sumamente disfrutable, pero tenés que, lo hice como una apuesta, tenés que mirar bien lo que vas a hacer para no meterte de nuevo en un baile de un año si es que el anterior no redituó, y ahí lo estoy mirando, ¿no? Por fuera de eso, tengo planes con una persona de allí, de Montevideo, justamente, con un amigo de allí. Tengo planes de repente entrarle a el caso de Dionisio Díaz, de hacer una película en Uruguay, pero por ahora eso está totalmente en ciernes, como está el posible Drácula.
¿También en tónica de terror?
Bueno, no hay nada que no sea de terror, pero no sería terror sobrenatural, en todo caso es... Uh-huh. Estamos hablando de Dionisio, ¿verdad? En todo caso, es el horror de la locura, ¿no? Un poco, si querés encontrarle paralelos, una especie como repulsión de Polanski, digamos, que no tiene nada sobrenatural, sin embargo es horroroso, ¿no?
Bien. Ricardo, ¿viste La Casa Muda, la película La Casa Muda?
No, ya van dos entrevistas de radio que me dicen de La Casa Muda y no la he visto todavía. Ya sé que está para bajar, pero no, todavía no la he bajado. No debería bajarla, porque yo vivo esto, entonces debería comprarla, pero no creo que esté a la venta aquí donde yo vivo. Y me gustaría verla. He tenido opiniones mezcladas, tratando de verla yo, no puedo emitir la mía.
Bien, Ricardo, la última. ¿Qué cosas te dan miedo a vos, por fuera de las películas?
Las arañas.
Las arañas, mirá. ¿La oscuridad?
Creo que es lo único.
Lo único, bien. Un temerario, entonces, Ricardo Díaz.